Esa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim. Servicio, ahorro y garantía.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros.
Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suman los miles de oyentes que cada noche se enganchan a El Partidazo de COPE.
Gracias a ti, la linterna de Ángel Expósito también crece.
La tarde con Pilar García Muñiz consigue su mejor dato en 30 años.
Y Mediodía COPE se consolida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es una noticia muy interesante, ¿eh?
O sea, este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año.
Por todo ello, solo podemos decirte gracias.
Gracias a las 84.000 personas que, como tú, escucháis COPE en Canarias.
Engrandecer, preservar y propagar este loco invento llamado rock and roll, en Rock FM tenemos cuatro palabras para ti. Gracias por tu servicio. Seguimos reconociendo su labor a esos discos que ayudaron a construir la leyenda. Con el álbum que nos demostró que 180 pistas de voz nunca son demasiadas si sabes qué hacer con ellas. A Night at the Opera, obra maestra de Queen. Gracias por tu servicio. Únete al homenaje desde mañana en Rock FM.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Ocho y cuatro minutos de la mañana. Bueno, aunque es un día de puente festivo en algunas ciudades canarias, pues hay una agenda prevista para esta jornada. No sé si una agenda muy extensa hoy, Santi Morollón, o no. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Bueno, agendita. Agendita, ¿eh? Podríamos llamar, como mucho. Vamos porque a darle. Más de uno y más de dos se han cogido efectivamente la jornada de viernes de festiva. Hacen muy bien, disfrutan el puente. Y eso, pues, se refleja en la actividad de los representantes públicos. No tenemos demasiadas cosas, pero, por ejemplo, se puede destacar que el consejero de Educación del Gobierno de Canarias hoy presenta Actividade, se llama así, o Actividade. Es el sistema, en definitiva, de prescripción del ejercicio físico que se está implantando en las islas. También hoy para este viernes, pues por ejemplo, podemos destacar la presentación en La Laguna de la aplicación para dispositivos móviles Romerías de Canarias. Está desarrollada por la Casa de los Balcones con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna. El alcalde de Santa Cruz asiste a la ofrenda floral que tradicionalmente se realiza a la Virgen de Candelaria dentro de la programación de actos de las fiestas de mayo. Y en San Bartolomé de Tirajana, su alcalde, junto con la concejal de festejos, Yelena Vega, están presentando la programación de las fiestas del tablero. Pero lo dicho, Roberto, una agenda muy ligerita. Se nota que hay más de uno y más de dos que están de festivo.
Sí, sí, no, está claro. Y como tú dices, Santi, hacen bien, ¿eh?
Efectivamente. Hacen bien. Si no, pues a escuchar a Poli Suárez hoy con nuestro compañero Javier, que está presentando este sistema de prescripción del ejercicio físico, que saben los oyentes, siempre es positivo.
8:05 de la mañana, ya están listos para nuestra tertulia, pues Paco Ramos y Melisa Rodríguez.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no?
Descubre más en Orbecame.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales. Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
En Herrera Incope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 8:09, entramos en tiempo de tertulia. Melisa Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien? ¿Ha aprovechado el puente o no?
A mí me toca trabajar el puente.
Bueno, pues sí. Eres de esas personas que va a disfrutar de 2 viernes esta semana, ¿eh? siempre hay que mirarlo por el lado bueno, siempre hay que mirarlo por el lado bueno. Bueno, pues seguimos con Paco Ramos, que por cierto, ya que vamos a hablar hoy de tema de apagón, nos viene muy bien porque eres experto también en energía, Paco. Sí. Melisa, lo primero, estabas preparada para, a lo mejor aquí en Canarias no afectó, pero en la península muchos se acordaron del famoso kit de supervivencia. ¿Estabas preparada para un día entero sin luz?
Nosotros es que desde el volcán tenemos el kit de supervivencia, sí, claro. de aquella, con pitos, con silbatos y todo.
Claro, hay otra forma de verlo, ¿no? De ver la situación en la isla de La Palma después de lo del volcán. Bueno, el caso es que ahora mismo, a mí me parece lo más inquietante de este asunto es que no se haya todavía, por lo menos oficialmente o por parte del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad, pues de alguna manera determinado las razones de esta situación. Paco, con lo cual nada indica que no pueda volver a ocurrir, ¿no?
Y yo creo que ya la saben, Roberto. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, tendrán que... Porque hay responsabilidades detrás de todo esto. A mí lo que me da pena de toda esta historia es que todo se politiza y todo ahora se convierte renovables y renovables no, o nuclear sí, nuclear no, y el problema es mucho más complejo. Red Eléctrica de España tiene la potestad, es quien maneja el funcionamiento diario y el equilibrio constante que tiene que tener la red eléctrica, Roberto. Y lo que sí se ha demostrado es que, porque son datos, 20 minutos antes ya había habido grandes oscilaciones. Y no es que la culpa sean de las renovables, sino que había un 80% renovables con respecto a un 20% convencionales. Esta cantidad de renovables, tal y como a día de hoy se entrega la renovable a la red, porque si quieres luego le comento que hay nuevas tecnologías, pues no le dan estabilidad a la red. Cuando hay una gran oscilación, son las convencionales las que corrigen para que no caiga el sistema. Claro, en determinados momentos, cuando hay tanta renovable, pues es muy difícil de recuperar cualquier incidencia. Cualquier pequeña cosita, que a lo mejor dicen que ocurrió algo en el suroeste y tal, pero en condiciones normales se aguanta el sistema. Pero con tanta cantidad de renovables que estresa a la red, no fue posible recuperarla. Y ya venían advirtiendo ya distintas empresas de que esto podía ocurrir. Entonces yo creo que lo del otro día, el principal responsable, pero por definición, es Red Eléctrica de España, que es quien tiene que manejar día a día y constantemente el equilibrio de la red.
Y aquí cabría hacer, Melisa, la pregunta del presidente, ¿no? ¿De quién depende Red Eléctrica?
Del gobierno, de hecho, es quien coloca. Y de hecho tenemos que recordar que Jordi Sevilla dimitió precisamente porque alegaba la injerencia constante del gobierno y del ministerio en el desarrollo de lo que él entendía que se tenía que hacer en Red Eléctrica y que contraponía algunas de las líneas que se marcaban desde el gobierno y por eso dimitió. A ver, yo creo que reducir esto a un debate de renovables y renovables no sería como llevarlo a la mínima expresión y no es eso. O sea, sí que es cierto que las renovables tienen un problema de gestionabilidad, por lo menos la que entra en el sistema, pero esto no es hoy me levanto y te voy a verter esta red. O sea, hay una planificación, 48 horas antes también se vuelve a revisar, 24 horas se vuelve a revisar lo que va a entrar en el sistema al día siguiente y Red Eléctrica es quien tiene que gestionar todos esos parámetros, incluso se advierte demasiada oscilación en las renovables, tienen la potestad de desconectar o de no permitir que entren al sistema esas tecnologías fluctuantes y que entren otras, que sí que dan estabilidad. Lo que pasa es que yo estoy viendo a mucha gente hablando de esto, y sobre todo a la parte política, para intentar defender lo indefendible con teorías muy raras. Y también quiero decir una cosa, hoy ha salido publicado que desde enero de 2024 se solicitó al gobierno que compareciese en el Congreso de los Diputados para hablar sobre cómo va avanzando en materia de seguridad energética la planificación del gobierno y 15 meses después no se ha hablado de este tema tampoco en el Congreso. A mí, cuando yo estaba en política y llevaba además el área de energía y se presentó al PNIEC, recuerdo hablar con la ahora comisaria europea, con la ex ministra Teresa Rivera, y yo todo el rato preguntaba, pero todo esto que se está planificando, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién lo va a costear? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué plazos son? Y la respuesta que me dio en ese momento el secretario de Estado es, Melisa, no, las cosas no tienen que estar tan atadas. Vamos a hacer los primeros, ya lo verás. Y dice, bueno, ¿pero cómo? ¿Quién lo va a pagar y cuándo va a pasar esto? O sea, tú me estás aquí escribiendo la carta a los reyes sin decirme cómo esto se va a hacer. Y estamos hablando de algo muy serio, no estamos hablando de qué vamos a comer mañana. Entonces me preocupa que hay demasiado dogma político y menos fe técnica en todas estas planificaciones que son a 20, 30 años.
Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Mira, Robert, en querer aplicar dogmas políticos, ideología, a cuestiones técnicas, ya puramente técnicas. Es decir, porque todos, no creo que haya nadie que esté en contra de las renovables en
es
sí.
Es que,
pero evidentemente
pero yo creo...
el sistema tiene que estar preparado técnicamente para soportar todo lo que aporta las renovables.
Yo creo que...
Bueno, y que hay renovables más estables que otras, hay renovables más gestionables que otras.
Bueno,
a ver,
vamos a ver, lo que ocurre, vamos a ver, las cosas cuestan dinero. Es decir, a partir de 2022 claro. la energía renovable que se entrega tiene que tener otras características a las que ya estaban. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la electrónica de potencia. Yo no soy físico, pero básicamente simula, incluso puede simular lo que llaman la inercia, que es lo que no entrega la energía renovable. La puede simular de una manera electrónica. ¿Para qué? Para que pueda responder a esas fluctuaciones. Claro, bueno, pero eso cuesta dinero.
La inercia es la energía normal cuando se va, el motorcito rodando un rato, por así decirlo. La bobina da dando vueltas, ¿no?
Sí, toda
la solar y la eólica, eso no ocurre, se cae.
Para tapar los huequitos del movimiento.
Básicamente, tanto la hidráulica como la nuclear son turbinas que están dando vueltas. Y cuando la red oscila, eso se acopla a cuando hay oscilaciones en la frecuencia, se acopla y puede corregir. Si hay muy poca de esta, que tiene potencia, se llama síncrona también. Si lo que hay es mucho de la otra, de lo que es la que no puede ofrecer esto a la red, que en este caso la renovable, pues puede caer el sistema. Ahora, es verdad que hay nuevas tecnologías que pueden hacer que las renovables se puedan entregar también con esa capacidad de respuesta, pero que es más caro también. Entonces, claro, todo hay que ir despacito. Pero lo que no se puede hacer es por ideología decir más renovables, sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero en unas condiciones adecuadas. Y además la nuclear, por ejemplo, en el proceso de transición puede ser esa energía convencional que ayude a que cada vez haya más renovables. No tiene por qué haber una guerra nuclear sí, nuclear no, o nuclear renovable. Es que eso es lo que a mí me da pena del debate, que al final...
Porque son complementarias todas las energías.
Claro, todas, es un mix.
Bueno, o sea, el problema que tiene las renovables, y recuerdo haber debatido esto mucho, y el plan de desmantelamiento inmediato que planteaba los miembros del gobierno actual en aquel entonces, siempre la duda aquí es como, vamos a ver, o sea, a nivel de emisiones no puede justificar que quite las nucleares, porque a nivel de emisiones no tienes ese problema. El problema que tienen las nucleares es la gestión de residuos, que todavía es una gran incógnita, y que tenemos los almacenes temporales individualizados a más del 90% de su capacidad. O sea, el problema con las nucleares es cómo gestionamos los residuos que dejan detrás. Pero a nivel de emisiones de CO2, es incuestionable el hecho de que es una tecnología estable y que no emite. El problema es que volvemos al dogma político. Nuclear sí, nuclear no. Había una moda en aquel momento en el que se querían desmantelar todas a 5 años. Yo recuerdo defender en plan, 5 años no es posible. Es decir, tenemos que tener un plan un poquito más largo y se irán desconectando en base a que tengamos estabilidad para ir complementando. Pero tú no puedes apagar todo lo estable para meter intermitente. No puede ser. Entonces, al final el discurso es el mismo. Son dogmas políticos, ideología y creencias.
Pero mira lo que pasó en Alemania. Mira lo que pasó en Alemania. Alemania por querer quitarlas todas las nucleares, porque fue una política, ahora resulta que está quemando un montón de gas natural y carbón y contaminando muchísimo más. Es verdad, yo creo que la...
El tema de Alemania, me encanta que lo saques, porque me parece la gran trampa de todo. Cuando dicen Alemania súper verde, y tú dices, ¿cómo que verde? Si estás quemando carbón a muerte... Para meter energía, porque a nivel ideológico decidieron cerrar las nucleares y ahora sí que estás emitiendo y estás comprando derechos de emisión a otros países para que no te penalicen. Esa es la doble cara siempre de todo esto.
No, y quien nos sacó del apuro, por motivos técnicos, si la red se cae absolutamente, recuperarla tarda mucho. Gracias a que tenemos el apoyo de Francia y algo de Marruecos, pero sobre todo fue Francia, que funciona con nucleares. Y también Alemania, cuando tiene apuros, se ampara en las nucleares francesas. Yo creo que la nuclear, en un plazo largo, muy largo y muy largo, pues debería ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque la nuclear también, la mínima posibilidad de que haya un...
Presenta un riesgo importante,
es un riesgo importante, pero ahora mismo sería dispararnos en el pie. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si queremos que no suba la temperatura del planeta y emitir menos, la nuclear es básica. Roberto, es muy básico.
Sobre todo el tema es ese, una planificación real, con unos tiempos reales ordenados y que todo vaya siendo escalonado, pero no por dogma político, sino porque ya la tecnología va avanzando, podemos entrar con estabilizadores de la entrada de energías renovables y puedes ir desconectando, pero no podemos pasar del blanco al negro sin saltar por el gris. Para que nos entienda todo el mundo que nos está viendo.
El caso es que el gobierno todavía no ha desechado ninguna posibilidad. ¿Ustedes creen que...?
No lo va a ser porque no, pero... si reconocen lo que previsiblemente ha pasado, eso supone que tendrá que haber dimisiones y tendrán que asumir responsabilidades.
Este gobierno
precisamente no se quiere.
Este gobierno es especialista en no tener nunca la culpa de nada. Yo uh-huh. creo que lo mejor que podía haber hecho esta corredera, que el otro día va y dice... así tan que es el sistema más robusto del mundo, pero vamos a ver, se acaba de caer el sistema, reconoce el error, pide perdón y di que no va a ocurrir, pero no seas tan, no es, me parece, es que ya una chulería tremenda, es decir, aquí ha habido un error en la planificación, ha habido, yo creo que en el largo plazo se ha intentado meter las renovables a marcha cañón, pero ahí hay unas condiciones técnicas que no se han cumplido. No pasa nada, vamos a reconocerlo, pero no, Roberto, últimamente en este país todo al final es el relato, y el relato va a ser, yo creo, me temo que el relato va a ser, estas son las nucleares y tal cual. ¿Y por qué siguen manteniendo que puede haber un ciberataque? Porque esa sería la salvación, que hubiera sido un ciberataque.
Es pero que ojo que Portugal ha pedido una auditoría a la Unión Europea de esta situación. Portugal no se va a quedar con lo que Sánchez diga, porque a ellos les da igual lo que diga Sánchez. Portugal ha dicho, quiero una auditoría integral de esto que está pasando, independiente, y la ha pedido a Bruselas para decir qué ha pasado aquí y quién me ha dejado sin luz, y ahí...
Pero el ciberataque sería la solución para el presidente del gobierno y para el gobierno, es decir, la culpa no es nuestra, la culpa es de otro.
Sería maravillosa.
Claro, y de todas maneras es que ha habido pérdidas económicas, pues están valoradas en un 0,1, en un 0,1 punto del PIB, y eso va, y hay gente, mucha gente que va a pedir indemnizaciones. Es decir, esto tiene unas consecuencias también.
Y mira, nunca hackean la agencia tributaria, para saltarnos la declaración de renta y eso. Eso no se hackea nunca.
No des ideas tampoco. Oye, por a lo mejor...
Yo apuntar... lo nombro como ironía, porque, no, ya, porque al final toda la culpa son los hackeos y tampoco es así.
Mirar un poco hacia otro lado, hacia donde está, a lo mejor tratando de señalar el gobierno. Decías, Paco, que todavía no hay aspectos que es caro instalar y que todavía no se han instalado, ¿no? Para a lo mejor facilitar esto, pero aquí habría que apuntar a las empresas privadas, a las compañías eléctricas, por no haberse gastado ese dinero en poner este mecanismo.
A ver, lo que pasa es que los inversores, al final es así, todas las empresas van a ganar dinero. Entonces, en su momento las energías renovables te compraban toda la cantidad a la red y no te ponen unos nuevos condicionantes técnicos que ya se están empezando a poner. Entonces, las empresas, pues evidentemente... ofrecen su energía y si se la pagan ellos ganan dinero. Entonces, es un sector muy regulado y aquí es importante la regulación, no queda más remedio en la nueva energía y sobre todo también no solo exigir estos controles para que contribuyan, sino el almacenamiento, Roberto. Es decir, también es importante, por ejemplo, en Canarias, si queremos tener muchas renovables, lo que tenemos que tener es sistemas de almacenamiento. En los momentos en que hay mucho sol y mucho viento, que no hay demanda para sostener esto, porque no, claro, entonces lo que hacemos es guardarla para después cuando llegue otro momento utilizarla, y también los sistemas de almacenamiento bien controlados contribuyen a la estabilidad de la red. Entonces es todo un proceso tecnológico que existe ya estas tecnologías, pero que es caro, y también acoplar los sistemas de transporte, que los sistemas de transporte también es importante que se acoplen a las nuevas condiciones. ¿Cuál es la moraleja para mí de todo esto? Que tenemos un sistema que estaba preparado para cuando la mayoría de la energía era convencional, cuando ahora la mayoría empieza a ser renovable, y entonces el sistema no sirve.
Bueno, pues habrá que ver ahora qué es lo que ocurre. Por lo pronto, hombre, yo sospecho, si no se ha vuelto a caer, evidentemente, y no parece que haya tenido la tensión que ha tenido la red a nivel nacional, parece que de alguna manera, aunque no se diga, sí se ha detectado dónde está el problema, ¿no? Para evitar que esto vuelva a suceder.
Hombre, a los días siguientes ya no estaba, nunca se ha llegado a ese extremo en que hubo la entrada de renovables, evidentemente, y por eso el día siguiente ya había subido el precio de la electricidad, porque ya estaban cazando otro tipo de operaciones. Yo creo que sí, que los hechos son bastante testarudos, Roberto.
Oiga, luego vamos a hablar de un tema... Que no deja de ser interesante, ¿no? Saben que hay un influencer, se llama influencer, en Santa Cruz de Tenerife, que ha puesto un pleito a las murgas, porque lo han llamado racista directamente esta persona, ¿no? Entonces el otro día el alcalde de Santa Cruz decía que las murgas deberían autolimitarse un poco, ¿no? Y tener cuidado con lo que dicen. ¿A ustedes les parece que esto es así? ¿O el murgueo es algo que debería ser precisamente un territorio donde no hubiese control ni autocensura? Porque claro, Melissa, aquí partimos de la base de las murgas precisamente nacieron un poco para saltarse un poco la censura que había en su momento y poder criticar cosas que antes no se podían criticar.
Sí, pero sobre todo criticar a la parte política, a personas públicas que están expuestas y que ejercen un trabajo, en este caso, criticable. Sí que es cierto que tampoco podemos ampararnos en el carnaval para que todo valga. Yo creo que hay límites para todo, incluso para nosotros en nuestro comportamiento. La libertad de cada uno acaba donde empieza la del otro. Y si una persona se siente ofendida por unas críticas, está en su derecho de demandar y la gente tendrá que entenderlo, le guste más o le guste menos.
Yo creo que las murgas, Roberto, evidentemente son lo que son. Quizá deberían hacer ellas un pequeño comité para en algún uh-huh. caso concreto de alguna letra, porque bien es verdad que puedes criticar políticamente, pero cuando atacan a la persona, entonces a lo mejor...
Cuando se la acusa directamente.
Claro, y a lo mejor haciendo alegaciones a su familia tal cual, oye, la gente tiene derecho a ir al juzgado y decir, oye, están manchando mi dignidad, uh-huh. mi honor. Uh-huh. A lo mejor las murgas podían, no una censura, pero sí una especie de... comité que
un
dijera
comité yo creo que sí ético o algo así.
Yo creo que sí, porque hombre, también imagínate que te pones a atacar a una persona a nivel personal haciendo unas acusaciones que le puedes fastidiar, claro, su vida, ¿entiendes? Claro.
También quizás sea la forma, ¿no? Es decir, yo creo que las murgas, precisamente a través del humor, a través de la sorna, del doble sentido, pueden de alguna manera decir las cosas y decirlas igual, pero sin poder ser tan ofensivas, ¿no? Y quizás ahí es donde habría que recuperar
sin sentar
eso.
Explícito. Uh-huh. Claro. Sí, o sea, yo creo que quizás está faltando un poquito más la ironía y las segundas intenciones y estamos a un punto en el que somos demasiado explícitos para todo, incluso para evitar usar la ironía.
Sí, y se usó mucho, ¿eh? Durante mucho tiempo, uno de los grandes éxitos de la hamburguesa, que se usaba una letra con un doble sentido.
Esto es como las películas, es mejor sugerir las cosas que verlas directamente. La sugerencia es que es más bonita, te da más calidad e incluso te da más intriga. Yo creo que es mejor sugerir las cosas que ir a lo bestia. Y sobre todo, tú puedes criticar un partido, bien, va, puedes hacer daño, pero cuando es a una persona concreta, es donde ahí yo creo que debe haber...
Que no es tan política.
Sí, no,
que no tiene un puesto político,
exacto,
que son
política
importantes.
Todavía es un poco más que se permite, pero bueno.
Más permisivo, sí, pero no a lo personal. Es que claro, yo creo que siempre hay que deslindar la crítica a su ejercicio de gobierno, a sus actividades como profesional y demás, a la vida personal. Yo entiendo que hay una línea en la que podemos divertirnos, podemos criticar sin ser tan... explícito ni invadir el terreno personal de cada uno.
Bueno, pues luego vamos a mantener una interesante tertulia precisamente en torno a este asunto con dos miembros de murgas distintas. Bueno, pues Melissa Rodríguez, ¿planes para este fin de semana? Daros envidia.
Trabajar, me toca, pero que soy autónoma, me toca trabajar, pero, correcto, pero, sí.
El domingo también, el domingo también.
Trabajar.
Sí, este fin de me toca trabajar hasta el domingo, sí, sí.
Bueno, pues nada, que cunda, Melissa Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo. Más. Feliz fin de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros.
Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia del público.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suman los miles de oyentes que cada noche se enganchan a El Partidazo de COPE.
Gracias a ti, la linterna de Ángel Expósito también crece.
La tarde con Pilar García Muñiz consigue su mejor dato en 30 años.
Y Mediodía COPE se consolida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O
sea, este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año.
Por todo ello, solo podemos decirte gracias.
Gracias a las 84.000 personas que, como tú, escucháis COPE en Canarias.
Ese otro tema del que estábamos hablando, la denuncia de un presunto influencer sobre las murgas trapaseros y mamelucos por sus letras, ha abierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión dentro del carnaval, que siempre ha sido bastante amplia, o por lo menos siempre se ha considerado muy amplia. Es una discusión que ya no solo atañe a letristas, a murgueros, los que cantan encima de la tarima y los responsables de lo que cantan, sino también a las administraciones públicas, ¿eh? Porque hay que recordar que esta persona ha reclamado, aparte de las murgas, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al de Candelaria 300.000 euros de indemnización por permitir que se cantasen esos temas en sus municipios.
La libertad de expresión en los concursos de murgas ha sido prácticamente sagrada, Roberto, en estos años. Pero el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha abierto un nuevo punto de discusión, un nuevo debate. Es verdad que esta semana aquí en COPE decía que él está totalmente en contra de cualquier tipo de censura, pero al mismo tiempo hacía una reflexión. Dice que las murgas deberían pensar igual qué cosas cantar y qué no, para evitar que este tipo de temas se judicialicen y una hipotética sentencia pueda complicar el futuro del carnaval. Esto era lo que decía el alcalde.
El señor está yendo por la vía contra el ayuntamiento como responsable civil por ser el organizador del concurso de murga. Imagínate hasta el punto que estamos hablando, ¿no? Entonces yo lo que digo es censura cero, pero reflexión, y que cada uno haga lo... No hay censura cuando es cada uno quien impone sus límites. Cuando cada uno es quien pone sus límites, no hay censura.
No, hay autocensura.
Autocensura, le decíamos al alcalde, decía que no, hombre, claro, es complicado, ¿no?, compaginar la censura cero con una reflexión hacia las murgas, ¿no? Entonces, hoy nos preguntamos eso, si debe haber límites en las letras de las murgas, y vamos a debatirlo pues con los letristas de los ganadores este año del concurso de interpretación, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife.
Hablamos con Adrián Ramírez, que es letrista de Los Legañosos en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días.
Muy buenos días a todos los radioyentes y a ustedes por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estupendamente, ¿no?
Muy bien.
Para entrar a vivir, Adrián, ¿eh? Un día como
bueno,
hoy.
Bueno, además, no, un puente. No hicimos puente hoy. Para los que no. Estamos trabajando no hicimos puente, pero bueno, como si tuviéramos.
Y Geray Fraudo, lo saludamos también, es letrista de Los Trapaseros. ¿Qué tal, Geray? Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Que además, muchas gracias por la invitación.
Que además es una de las murgas contra las que se ha interpuesto esta, precisamente, ¿no?, esta denuncia. No sé si ha habido conciliación o la cosa sigue adelante en los juzgados, Geray.
No, a nosotros todavía no nos ha llegado ningún tipo de notificación. Nada. Y es verdad que al otro colectivo, a Mameluco, sí le ha llegado, tanto personalmente como colectivamente, pero a nosotros en ningún momento todavía nos ha llegado nada. Eso sí, estamos preparados para recibirla, ¿no?
Bueno, la cuestión es este, ¿debe haber límites? Adrián, ¿deben las murgas autolimitarse en sus críticas?
Bueno, vamos a partir de la base que el carnaval siempre ha sido libertad. Y libertad es una palabra tan amplia que nadie debería darse por ofendido cuando la letra viene de una murga, de un concurso de murga, aún sabiendo que la historia que tenemos, ¿no? Nunca nos hemos callado, siempre hemos criticado lo que nos ha parecido mal, y yo considero que el límite está en el insulto, en a lo mejor en la falta de respeto muy grave, ¿no? Pero yo no considero que la haya habido en el caso que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Geray, ¿ustedes se autolimitan a la hora de preparar sus letras, de cantar sus temas?
No, nosotros como grupo de letras, como Murga, entendemos el carnaval como libertad, como dice en este caso el compañero Adrián, ¿no? Entendemos con esa sátira, con esa libertad que el carnaval nos protege, o en este caso nos deja decir lo que pensamos, lo que contamos, y siempre lo debatimos, lo llevamos a debate. Sabíamos que este tipo de letras iba a traer un conflicto, porque este señor durante todo el año se había dedicado a cualquier persona que remitiera contra él, pues él automáticamente ponía una denuncia en el juzgado. Entonces sabíamos a lo que nos anteponíamos y no tuvimos ningún problema, y como que la Murga, entendemos que la Murga es rebeldía, es la voz del pueblo, es la voz de la clase obrera, entendíamos que teníamos que hacerlo y así fue.
Uh-huh. Claro, estaba aquí el alcalde el otro día diciendo, bueno, pues bueno, que precisamente el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que él creía que para evitar pleitos mejor curarse en salud. ¿Tienen miedo ustedes a que, en general, a que alguien pueda ponerles una denuncia en un momento dado por lo que cantan y oigan y se vean obligados a meterse en un pleito como es el caso ahora, Adrián?
Yo creo que nosotros, las murgas, por lo menos los que hacemos las letras, nunca hemos tenido miedo, ¿no? Porque no, afortunadamente, yo creo que es la primera vez que pasa algún caso de estos, ¿no? Que alguien se da por ofendido cuando a lo mejor no es tanto, ¿no? O incluso, como decías antes, se puede conciliar o lo que sea, porque no fue una falta de respeto grave. Yo es que no, de verdad que no lo consideramos así desde nuestro punto de vista, ¿no? Y te digo que nunca hemos tenido miedo ni lo vamos a tener, creo yo, y no deberíamos tenerlo. Porque si no, ya no estaríamos hablando de murgas, ¿no? Ya estaríamos hablando de otra cosa. La murga siempre ha criticado lo que se hace mal. Y a lo mejor lo que tiene que hacer ese señor es hacérselo mirar, ¿no? Si le han dado un leñazo, por algo será. En mi pueblo decían los murgueros antiguos que no eres nadie hasta que no te canta una murga.
Es verdad.
Con lo cual debería ser un... Hombre, para lo bueno y para lo malo, deberíamos ser capaces de hacer autocrítica, tanto de un lado como de otro. Yo, de verdad, que no soy partidario tampoco de la falta de respeto ni nada en las letras de la murga, pero es que no la han habido tampoco, ¿sabes? No la han habido.
Claro, una de las denuncias va contra los ayuntamientos por haber permitido que se interpreten estos temas en sus municipios. Claro, para eso los ayuntamientos tendrían que conocer qué se va a cantar y cuáles son las letras. Ustedes, en algún momento... en general, ¿eh? No me refiero ya a este caso concreto, entregan las letras de lo que van a cantar previamente al ayuntamiento en cuestión, Geray, por ejemplo, cuando van a Candelaria, cuando van a Santa Cruz, y sí, bueno, estas son las letras.
Candelaria no se presenta porque es un certamen y ya viene con las letras, ya se han escuchado en el concurso. Uh-huh. Pero Santa Cruz, sí, es verdad que ante el concurso se presentan a fiestas, ¿no? Uh-huh. Se presentan en un sobre y ellos las tienen ahí. Y en ningún momento, nunca se ha dado el caso, que yo recuerde, la verdad, que el ayuntamiento haya limitado.
Que les hayan advertido de, oye, cuidado que aquí puede estar incorriendo.
En ese sentido, exactamente, en ese sentido el ayuntamiento, chapó, ¿sabes?
¿Ustedes también, Adrián, también entregan las
letras? Sí, aquí igual, aquí en los concursos oficiales, pues en Candelaria sí, ¿verdad que no? Como dice el compañero, pero los concursos oficiales sí se presentan, cuando van... propiamente dicho, un certamen, a un concurso, ¿no?, que donde se reparten premios y demás, hay que entregar previamente las letras, pero yo no creo que haya nadie estudiando las letras, lo que se canta, ¿no?, o lo que no se canta, ¿no? Simplemente hay que entregarlas por el concurso tenerlas y porque las tenga el jurado el día que vas a actuar y demás. No creo yo que haya nadie revisando esto sí, esto no, ¿me entiendes? Y no debería tampoco, porque yo creo que los tiempos de la censura ya quedaron muy atrás.
Miren, pero es verdad que los tiempos de la censura quedaron atrás, pero hay una cosa que había antes, y Paco, que también es de una época anterior, que lo recordará, que había un segundo, digamos, una segunda interpretación, había muchas veces unas letras con segunda intención, que a veces no eran tan explícitas. No sé si estaremos pecando de ser demasiado uh-huh. explícitos en las murgas a la hora de criticar determinadas cosas, y se pierde a lo mejor un poco de en ese sentido de segunda intención, de gracia.
Pues puede ser que a veces no haya que dar nombres y apellidos y todo el mundo a lo mejor conozca por un sesgo, por una imagen, es decir, por algún otro nombre de pila o algo que no sea directamente el de la persona para darle el leñazo y no dar pie a que estos personajes, ¿no?, pues vayan luego en contra de un colectivo de carnaval. La verdad es que decirlo, hasta decirlo me chirría, ¿no?
Yo haría una reflexión, independientemente de este caso concreto, que yo no sé qué insultos él alega o no. Es verdad que, hombre,
ahí toda la sociedad nos imponemos unas normas, pues, no ser racista, no ser xenófobo.
Eso es.
Bien, pero también yo creo que cuando se ataca a alguien con nombre y apellido, se puede hacer una crítica general, pero no a la nivel personal o a su familia o ese tipo de cosas. A lo mejor las murgas deberían tener una especie de, no lo sé, digo por decir algo, porque...
De código ético.
Un cierto código, porque el alcalde tiene razón en una cosa, como siente precedente un tipo de denuncias de esto, pues entonces en el futuro nos vamos a hipotecar en esta libertad que han tenido las murgas. No sé cómo lo ven ustedes, una propuesta de ese tipo.
No, yo personalmente, o nosotros personalmente, entendemos el carnaval, como le dije antes, como libertad. Reflexionar sobre algún tipo de límite, creo que no procedo.
Ya se ha hecho, me parece que fueron los Bambones en Santa Cruz de Tenerife los que en un momento dado incluso se disculparon por hacer referencias sexistas, ¿no?, en sus letras y este tipo de insultos que tenían que ver con eso. O sea, que en cierta manera esa autolimitación ya la ha habido.
Se entiende que el grupo letrista sabe dónde puede estar los límites, ¿no?, en cuanto a la homofobia, por ejemplo, cualquier tipo de este tipo, ¿no? Pero en este caso, que estamos hablando ahora, como dice el compañero Adrián, hemos hecho un trabajo de información de un señor que estaba en ese momento de actualidad y no nos metimos directamente ni con su familia, ni directamente con él y con lo que hace, con lo que dice, con lo que expresa y con lo que él mismo hace viral. Entonces no creo en un personaje público y como tal debe atañar lo que se le viene, ¿no?
No, nos dice el 610-1080-10 José Pedro, un oyente, que cree que se ha perdido ironía un poco en a la hora de hacer estas críticas, de ese humor irónico a lo mejor que siempre han tenido las murgas. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Si creen que esa evolución es normal?
Es posible que se haya perdido el modo de hacer carnaval, ¿no?, que había antes, que como decíamos, ¿no?, que no se nombraba la persona, pero que todo el mundo sabía de quién estábamos hablando, ¿no? Es posible. Hoy en día, a lo mejor, o que los compañeros en este caso hayan hecho una crítica más directa y lo hayan nombrado, pero es que esta persona se expone, ¿no? Es lo que dice el compañero, es que hay que ver algunos vídeos que sube y yo no, sin entrar en ningún tipo de polémica, pero sí es verdad que cuanto menos es bastante polémico, ¿no?, con lo que se refiere a temas de inmigración y tal. Entonces,
pues... Roberto, y que no pierda algo que tiene esencia el carnaval, que es que se den caña entre los canariones y los chichas aquí, estas dos murgas, tanto amiguitos, dense un poco de caña, hombre.
Eso es en febrero.
Eso toca en febrero, hombre, claro, eso toca en las letras, ¿no? Oye, propiamente.
Toca en febrero, pero ahí ha habido una evolución también, tampoco ya no se fijan tanto, ¿no?, una capital y la otra, ¿no? Hombre, siempre hay un pique ahí, pero no tanto
siempre,
como antes.
Siempre se hace alguna referencia a los equipos de fútbol, sobre todo, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? El pleito insular, que si tú más que yo, y que si el otro más, que si el otro las playas. Pero sí es verdad que muchas murgas lo estamos perdiendo. Nosotros por lo menos siempre intentamos en alguna de las letras darle también su castañazo, coño, porque es que si no...
Como debe ser.
Claro.
En la salsa es lo divertido.
Pues, hombre, claro.
Pues nada, todavía queda tiempo, pero yo aventuro que este tipo de cosas va a tener también referencia en el carnaval del próximo año. No sé con cuánto tiempo empiezan a preparar letras, Geray, para un certamen como el del carnaval de las murgas.
Perdón, que no lo entendí.
¿Cuánto tiempo antes se ponen a preparar las letras? ¿Esto es algo que en un mes, dos meses o no? ¿O ya van,
no,
ya van desde atrás?
Bueno, cada grupo de letras tendrá su tiempo, ¿no? Pero nosotros ya estamos prácticamente desde que acaba el carnaval con ideas para el próximo curso.
Apuntando ideas y todo. ¿Y ustedes también, Adrián?
Sí, pues igual, nosotros los letristas tenemos esa enfermedad, ¿no? Que no descansamos, porque ya estamos terminando un carnaval, ya estamos creando el siguiente. En nuestro caso, pues ya tenemos incluso hecha la presentación del próximo año, y ya estamos pues con las ideitas del siguiente año, escribiendo alguna estrofita, alguna cosita en que fijarnos y demás, pero prácticamente no descansamos, empezamos a escribir desde ya luego a ensayar un poquito más tarde, pero ya que por lo menos cuando... el colectivo empiece, que ya hayan tengan material, ¿no?, para empezar, claro, a trabajar. Claro.
Pues nada, ya tenemos ganas del próximo carnaval. Todavía falta, pero bueno. Adrián Ramírez, falta, letrista de Los Legañosos, y Yela y Farudo, letrista de Los Trapaceros. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, y darle ánimo a los compañeros de Trapaceros y Mamelucos, que el carnaval no los va a dejar tirados.
Pues ahí queda ese mensaje. Ahí queda ese mensaje. Gracias. Bueno, pues nada, ahí está. Un bonito debate, ¿eh?, en torno a los límites de las críticas carnavaleras, a cómo se pueden hacer. Aunque es verdad que si se ponen límites legales, claro, ahí está la oportunidad.
Para deslizar
la crítica, la ironía, la segunda.
No, límite legal no, Roberto, pero a lo mejor una serie de que entre los mismos letristas se consulten cosas en el sentido de, oye, No crucemos tal frontera. Yo no creo que sea incompatible. Ya nos limitamos en la vida un montón de cosas, Roberto, de no poder hablarla.
El alcalde lo que venía a decir era que tenía el miedo de si esta persona ganaba el pleito en los tribunales, se crease un precedente y el ayuntamiento se viese de alguna manera obligado
a limitar
y a revisar primero las letras que las murgas deben presentar al concurso, con lo cual ya crearía un precedente muy peligroso, se acabaría con la esencia del concurso.
Pero mira, yo no sabía que se entregan las letras antes a los ayuntamientos para que las tengan, las letras de lo que se va a cantar.
En este caso, para cumplir las bases, ¿no? Y sobre todo al jurado también se le entregan las letras.
No lo sabía,
pasa ningún tipo de examen predefinido.
Pero lo que dice el alcalde es totalmente cierto. Como esto pase una vez, ya todo, claro, ya está abierto a que cualquiera,
peligroso.
Imagínate, y que tenga que pagar una indemnización y todo, pues se arma ya, porque entonces ya el carnaval se pervierte, ¿eh?
A judicializarlo todo y no puede ser. Bueno, enseguida vamos a hablar con una persona que vive en un búnker. En un búnker desde hace años. Enseguida vemos por qué y los problemas ahora que se le están generando por esto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Valencia en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Pinelo, cuéntame la historia de Carmelo, este lanzaroteño de 53 años del que vamos a hablar a continuación.
Bueno, un lanzaroteño, como dices, en este caso está enfermo, impedido por problemas en su espalda tras un accidente laboral hace ya años. Vive de forma bastante precaria en una vivienda que él mismo ha adaptado en el conocido como búnker de Lanzarote. Fue construido en los años 40 para defender a la isla por los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial. Se construyó ahí, entró a vivir, lo ha ido adaptando, pero tiene problemas de acceso a alimentación. Por ejemplo, Roberto no puede ir a recogerla al banco de alimentos en Arrecife y pide ayuda ahora a los servicios sociales del Ayuntamiento de Aría para que puedan recibir esa ayuda.
Bueno, vamos a hablar con él, Carmelo Barrios. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días.
Buenos días, en primer lugar, Roberto, darte las gracias y al programa y darle las gracias también a todos los oyentes.
Carmelo, usted vive en un búnker, ¿no? Era un búnker de estos de defensa que se preparaba, que se había construido, bueno, pues en plena guerra mundial y que estaba abandonado, ¿no?
Sí, correcto, estaba en ruina total.
Uh-huh. Y usted lo ha habilitado para poder vivir dentro.
Sí, correcto. Todo es una vivienda ya, ¿sabes? Ya no está la historia en un búnker, ya es una vivienda, ¿sabes?
Claro. Y usted vive ahí sin problema, bueno, sin problema, con los problemas que de espacio.
De salud,
espacio,
el problema de espalda, lo que tengo yo ahora
hasta
mismo.
Hasta que tuvo exactamente un accidente laboral. ¿Qué le pasó, Carmelo?
Yo eso hace años que llevo rascando esto de la espalda, ¿sabes? Pero no fue como un accidente, ¿sabes? De tanto trabajar, tantos años, estoy quemado de la columna, ¿sabes? Uh-huh. Que tengo el canal cerrado de la columna, ¿sabes? Uh-huh. Y tengo el 3 y el 5 de la espalda fastidiado. Uh-huh. Y el problema mío es que me tengo que operar en las palmas, en eso de la columna, la unidad del dolor en las palmas. Pero no sé cuándo, ¿sabes? Estoy en la lista. Pero el problema que tengo yo en mi casa es que no puedo, y me ropero, no puedo llegar hasta el baño, ¿sabes? Porque hay muchos escalones. Uh-huh. Y hay que quitar todos los escalones para hacer un plano, ¿sabes? Para poner el piso de fuego otra vez, ¿sabes?
Claro. Usted ahora mismo...
Ese es el problema mío.
Claro. Y
para llegar hasta el baño, porque ahora mismo me cuesta, porque estoy con dos muletas. Uh-huh. Y yo tengo un 78 en validez, ¿sabes? Uh-huh. Y estoy cobrando una pensión de esa... No contributiva de esa.
Claro, Carmelo, además tiene un problema de desplazamiento dentro de la vivienda y que el problema es todavía mayor cuando tiene que salir a buscar, bueno, pues a buscar comida, ¿no? Por ejemplo, o a ir a comprar o lo que sí. sea, o al banco de alimentos, ahí sí. ya usted lo tiene mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo está haciendo?
Sí, pero el problema ese, te cuento, ese problema se ha ido arreglando a lo largo, cuando salió en la voz de Lanceló, se ha ido arreglando el problema ese. Ahora el Carmelo, el Ayuntamiento de Díaz se ha hecho cargo del agua, te cuento, yo te digo, menos dos. Yo cargo el del agua, te van a hacer cargo de la mitad del material, ¿sabes? Para hacer la obra.
¿Pero tiene agua y luz? ¿En la vivienda, en el búnker tiene agua y luz corriente?
Sí, yo tengo una IBE para 13 toneladas de agua. Y la luz va con placas solares. Me ha gastado un montón de dinero, ¿sabes? Pero lo ha cogido por el banco.
No, la tiene preparada, la casa la tiene preparada. ¿Y cómo están haciendo ahora para suministrarse la comida? ¿Se la llevan a su propia casa, Carmelo? ¿Cómo hace?
No, ahora estoy pendiente al... Todo se ha pasado ahora al cabildo, ¿sabes? El cabildo ya me han dado la cama ortopédica, ¿sabes? Para poder moverme mejor por la mañana, por la mañana me cuesta 2 horas para levantarme de la cama. Y es una de estas que tipo de hospital que sube y todo, puede poner para la espalda, para poder sentarte y todo, para poder coger las muletas, para poder levantarme y eso.
Claro.
Y la comida, estoy pendiente que me van a ingresar un dinero para el gas, y para la comida y eso, para yo hacer la compra, ¿sabes? Que buscaré un amigo para
no necesita ayuda a alguien, ¿sabes? Alguien que vaya a la compra y se la lleve, ¿no? Porque necesita.
Sí, eso, correcto. Tengo un amigo y eso, y tengo un amigo que me echan la mano y eso. Para que ellos a lo menos me están ayudando. El problema no es ese, dale. El problema ahora es que hay que juntarse, tengo que hacer, coger el fondo, un menos 5.000 euros hace falta aquí, ¿sabes? Para invertir lo que es la rampa, todo esto. Porque la cocina tampoco está terminada, está con un techo y las paredes son de piedra, ¿sabes? Está con un poco de cemento, pero está, ¿sabes? Que hay que hacerla con poner el loque para que quede bien la cocina, ¿sabes? Pues y no los ratones y todo el rollo este.
Carmelo, yo no tengo dinero, usted ha hecho de ese búnker su casa. Si le diesen una vivienda alternativa o un alquiler, ¿se iría?
No, y con agua caliente, es que yo ya pago basura, pago construcción, pago todos mis derechos y todo. ¿Sabes qué? Yo ya estoy aquí.
O sea, que está a gusto, usted de no ser por estos problemas, usted está a gusto en ese búnker y quiere quedarse allí.
Sí, yo tengo todo, yo tengo todas las comunidades y yo lo único que tengo que ahora, el problema gordo es que. Que el Cabildo y el Ayuntamiento me ha ayudado hasta lo que ellos han podido, ¿sabes? Uh-huh. Ahora, en esta fecha que estamos. Pues al principio tuve ahí unos pequeños tal, pero ahora al menos se han ido portando bien y me han ayudado ellos lo que han podido, ¿sabes? Me han dado la cama, ¿sabes? Que me han dado casi todo eso. Pero el problema más gordo que tengo yo para mí es que yo tengo que buscar los albañiles para me haga un presupuesto, ¿sabes? Que no encuentro albañiles. Y recoger esto, fondo para, como mínimo, dice que hace falta unos 5.000 euros.
Bueno.
Y tengo unos amigos que me quieren hacer una página para ver, podemos coger ese dinero para poder quitar.
Bueno, pues
para quitar todos los escalones estos.
Estaremos atentos a si pone esa página. Y bueno, viendo esa necesidad que le ha surgido, que le lleva a lo que necesita, hacer su casa un poco más accesible. Carmelo Barrios, que vaya bien esa operación.
Para llevar una vida mejor, ¿sabes? Para poder andar mejor, para llegar al baño y todo. Por la mañana me cuesta mucho subir todos esos escalones.
Bueno, pues que salga bien esa operación, que mejore su calidad de vida y
sí,
que
le salga sí, lo más importante es eso, ahí consigo los fondos esos, ahí, los que quieran ayudar, ¿sabes qué te digo?
Muy bien, Carmelo, gracias por habernos
atendido. Vale, muchas gracias a usted, Roberto, y al programa, ¿vale? Gracias. Un día.
Pero, contra quien pudiera pensar que Carmelo no estaba a gusto en el búnker y bueno, que era una infravivienda y que el hombre quería irse de allí, tenga claro que no, ya su vivienda está totalmente adaptada, la tiene Roberto, perfectamente acondicionada y él quiere quedarse ahí.
Pero el búnker debe ser del Ministerio, si es de costas, ¿no? Tal cual, es que...
Bueno, pero como no se prevé ninguna invasión por el momento, Paco, yo creo que el Ministerio...
Hay que preguntarle a Manuel Cámara, al previsionista, ¿no?
Preparacionista,
sí. Ya, pero sí, estar arreglando y pedir dinero público para que lo arreglen, cuando a lo mejor en cualquier momento le van a decir que tiene que ir de allí, le sale más barato que le den una vivienda social posiblemente que estar arreglando.
Sí, pero no quiere, ¿no?
No, claro que no quiere. Está a gusto allí. Más a gusto que un arbusto, como decimos, ¿no?
Quiere quedarse allí. Un consejo y volvemos.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues antes de llegar a las 9. Oye, Paco, para este fin de semana, ¿ya tienes planes ya?
Pues mira, caminar por los pinares, que me apetece. ¿Sí? Sí, que se están recuperando del incendio aquel tan grande que hubo.
¿En Tenerife?
Sí, sí. Un incendio tremendo y oye, es increíble el Pinar Canario, ¿eh?
Se ve, si vas a caminar por la zona de la Esperanza o por esa zona de las raíces, todavía hay muchas zonas que ves árbol quemado, pero floreciendo.
Ya tiene su pinoche y tal, la verdad que en Canarias los pinos canarios son resistentes.
Y tenemos también otras cosas de las que presumir en Canarias, por ejemplo de productos frescos, productos recién hechos, recién cortados, como es el caso de Montesano, que desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa tarda muy poco tiempo, porque lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente, por eso Montesano, por estar más cerca, es más fresco. Llegamos a las 9 de la mañana.